Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, del programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, fundada y dirigida por el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Para nosotros, como siempre repetimos en todos los fines de semana, es un privilegio poder estar en contacto con los cubanos dentro de la isla, con nuestros queridísimos compatriotas que no tienen accesos a muchas informaciones, y sin embargo, esa es la misión nuestra, informarles de la verdad y solamente la verdad. Hoy, en el programa Voces que Inspiran, tenemos a una personalidad formidable, tenemos a alguien que salió de Cuba, que como es natural, llevó la patria con él y nunca se olvidó de la patria, alguien que creció y se desarrolló fuera de la patria, pero sin embargo, que nunca se olvidó de ella. Y tanto es así que se ha comprometido en muchos proyectos formidables relacionados con la libertad y la democracia para Cuba. Pero este formidable cubano que tenemos hoy nos va a explicar y le vamos a preguntar para que ustedes dentro de la isla estén conscientes que la Cuba del destierro sigue luchando no solamente por la libertad y la democracia para Cuba, sino también para que a otras generaciones y otros países y dentro de los propios Estados Unidos no se cometan los errores que se cometieron en Cuba con el engaño castrocomunista. Es por eso que hoy tenemos en nuestro programa a este gran compatriota que responde al nombre de Benjamín de Yurre. Bienvenido, Benjamín.
Amigo don Diego, digamos, un patriota, es un honor estar con un patriota del calibre, del tamaño que usted representa para nosotros los cubanos y para la libertad de América, y en contra de todo lo que representa la maldad de la ideología comunista. De manera que es un honor, un verdadero honor estar con un verdadero patriota cubano como es usted, Diego Suárez.
Bueno, muchas gracias. Cosa que me honra muchísimo y me siento muy halagado que tú tengas esos halagos hacia mi persona. Te lo agradezco muchísimo, Benjamín. Lo importante ahora es que el pueblo de Cuba, dentro de la isla, ese cubano que está sufriendo ese régimen que lo has estado martirizando por los últimos 63 años, que ya vamos para la quinta generación, y las cuatro generaciones que nos antecedieron a nosotros, tanto en el exilio como dentro de Cuba, los de dentro de Cuba pues no tuvieron el privilegio de vivir en libertad. Han vivido con este yugo, con esa tiranía, pero sin embargo es importante que hoy, con mucho orgullo, podamos informarle al pueblo cubano dentro de la isla de que fuera de la isla también seguimos trabajando, no solamente por la libertad de Cuba, sino por la libertad de todos los pueblos. Queridísimo Benjamín, este proyecto formidable, quiero hacerte algunas preguntas para que le puedas explicar al pueblo cubano de la isla, pero antes quisiera te conocieran quién tú eres, por qué, dónde, cómo. ¿Cuándo saliste de Cuba, mi querido Benjamín?
Sí, mira, yo realmente, nosotros salimos de Cuba en el año 1968 y fuimos siendo jóvenes, ¿no? Digamos, con 12 años, fuimos para Venezuela, porque mi padre estaba en Venezuela, de manera que él me reclamó, esa es la palabra que se utiliza, me reclamó, de manera que yo salí de Cuba en un vuelo vía Curazao, haciendo escala en Curazao, y cambiamos de avión hasta llegar al aeropuerto de Maiquetía en Caracas, en Venezuela. Y ahí estuve algunos años, casi tres décadas también viví en Venezuela, que es un bello país al cual también es digno de mi querer y mi admiración también, Venezuela. Entonces, pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros venimos, mi familia, digamos, de una trayectoria, digamos, cubana, luchadora, digamos, en contra del comunismo. Siempre donde se haya aparecido o haya existido el comunismo, mi familia ha aparecido ha estado allí verticalmente de pie, ¿no? Como estuvo mi tío Víctor de Yurre, mi padre Benjamín de Yurre, que incluso mi padre, es bueno decirlo a todos los que... Yo tengo el privilegio, de paso, ¿no?, de estar hablando ahora con muchos compatriotas en Cuba. Ojalá que me esté oyendo la mayor cantidad posible, porque para mí es un privilegio enorme poder dirigirme, digamos, a los cubanos, los que están allá sufriendo lo que es el comunismo, las escaseces, las represiones, la falta de libertad, la falta también de libertad de prensa, de expresión, de todo, digamos, cómo están sufriendo y escapando a las vicisitudes, digamos, de un pueblo oprimido, y un pueblo como el pueblo cubano, que para mí es un honor decirlo, es un pueblo genial, y siempre lo ha sido. Eso ya hablaremos más adelante, cuáles son las genialidades del pueblo cubano a través de la historia, y que son genialidades que se han conocido en su época republicana, y que lamentablemente con este gobierno, con esta dictadura que están sufriendo ahora, pues no se pueden conocer. No se pueden conocer porque el mismo gobierno, digamos, es el que acapara a todos y a todas las cosas, ¿no? De manera que la Cuba republicana, la Cuba de antaño, es la Cuba, digamos, que cuyos inventos y cuyas creaciones aún permanecen en toda América Latina. Por eso yo me refiero, y con mucho orgullo lo digo, lo que es la genialidad del cubano. Y en ese sentido yo, que aquí, lo que es la ciudad de Miami, donde ya resido por más de 25 años también, pues es una ciudad en la cual yo me he dedicado, entre otras cosas, a ejercer el periodismo, a escribir aquí el principal periódico de habla hispana que existe aquí, en, digamos, en la Florida. Entonces, ahí yo escribí un artículo que se llama La genialidad del cubano. ¿Por qué? Porque yo siempre hago referencia a ese particular. Porque me siento muy orgulloso a que ese tipo de cosas, ese tipo de, digamos, de creaciones, de inventos, de genialidades que ha tenido el cubano a través de los años, digamos, han identificado siempre la agudeza mental del cubano, digamos, de todas las etapas, de todas las vamos a decirte, estatus sociales. Ahí no importa el estatus social que tuviera el cubano, el pobre, el rico, el trabajador, el obrero, el empresario, todos aportaban de una forma significativa a lo que es el progreso de la humanidad, y se han destacado y destacaron a Cuba como el primer país de América Latina, tú sabes, durante muchos años, y eso para mí es un honor y un privilegio, y siempre lo digo, ser cubano. Entonces yo, vaya, para identificarme un poco con los cubanos que tengo, a los cuales tengo el honor de dirigirme y que me están oyendo, yo soy un cubano, digamos, economista, estudié economía en Venezuela, estudié periodismo aquí en la ciudad de Miami, y entonces estamos dedicados siempre a estar entre la comunidad cubana y las asociaciones cubanas aquí en el exilio, que por muchos años han permanecido siempre denunciando las actividades en contra del desarrollo del pueblo cubano, en contra de la expansión de esa inteligencia cubana que por años hemos conocido. Todo este tipo de cosas que ha venido a interrumpir lo que es el progreso gigantesco que tenía Cuba, pues nosotros hemos permanecido en este tipo de reuniones por años aquí en el exilio, digamos, en todas las organizaciones que por toda su vida, digamos, se han dedicado a denunciar este tipo de cosas, y jamás han cejado un momento en decirlo, en denunciarlo, en hablarlo, jamás. Por muchos años siempre han permanecido con esa cubanía delante, de enfrente, primero que todas las cosas, porque es una cosa que es que la patria pues jamás se podrá olvidar. Esa es la verdad, y yo por eso es de que me siento tan honrado de poder hablar a los que me puedan escuchar dentro de Cuba, porque, señores, todo puede cambiar, y nosotros tenemos la esperanza de que va a cambiar, porque no hay mal que dure ni 100 años ni cuerpo que lo resista, pero lo que pasa es que en Cuba particularmente, digamos, aunque han hecho un trabajo de tres generaciones, que le han, durante tres generaciones los han adoctrinado, y muchos pues simplemente piensan que aquello es lo mejor, esa mentalidad ha estado cambiando ya, como se demostró el pasado 11 de julio, cuando las marchas que tuvieron en Cuba, esas protestas masivas, que por cierto hay tantos presos y tantos detenidos y desaparecidos que todavía están, pero que ahí se demostró el descontento popular. Simplemente ya la gente en Cuba, yo sé que ustedes me están oyendo, yo sé que ustedes no creen ya en eso, ustedes no creen en esa revolución, es una cosa que ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque han fracasado en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito social, en todos los ámbitos han fracasado, la educación es mediatizada, totalmente continúan tratando de adoctrinarlos a todos ustedes, pero ya no, ya simplemente ya no más. Ya ustedes mismos se han dado cuenta de que esa ideología simplemente es completamente fracasada, que no tiene sentido ninguno. Entonces ya las personas en Cuba se han dado cuenta de esto, una cosa inevitable. Por eso es una cosa que ya se cae por su propio peso, aún a pesar de la tiranía, a pesar de la represión, a pesar de las golpizas que yo sé que día a diario le dan cuando ustedes tratan de decir algo. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que una misma implosión interna va a venir de ellos mismos adentro. Simplemente los mismos que reprimen, los mismos cuerpos de seguridad del Estado, ellos mismos están hasta obstinados de esta misma situación. O sea que desde parte de ellos mismos también puede venir en cualquier momento un tipo de implosión interna que simplemente acabe con ese régimen que está martirizándolos a todos ustedes dentro de Cuba. Tú sabes, eso es una gran realidad que nosotros estamos viendo, y lo estamos viendo desde aquí, desde este exilio. Y ojalá algún día podamos unirnos todo el exilio, ustedes mismos, los que están allá, y seamos otra vez como hemos sido toda la vida, porque realmente nunca nos hemos separado, un solo pueblo realmente.
Correcto, yo creo, sí. Benjamín, que has dicho realidades que son muy grandes y sí, que constantemente estamos repitiendo a través de todos los programas que hemos transmitido, que son muchos, llevamos, no sé, 200 y pico de programas, que todos los fines de semana estamos en contacto con nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla, precisamente transmitiendo toda la verdad y, sobre todo, poder llevar a Cuba no una esperanza, sino una verdadera esperanza de que la democracia y la libertad para Cuba están muy cerca. Yo creo y comparto contigo la opinión que dentro de la isla hoy las grandes mayorías populares están totalmente opuestas al sistema. Pero quería preguntarte lo siguiente. Tú sales de Cuba a los 12 años, vas para Venezuela, allí te desarrollas, allí prácticamente te conviertes en un venezolano adaptado al sistema venezolano y desgraciadamente pues cambian las cosas en Venezuela y entonces que decides venir para Estados Unidos. ¿Es correcto eso?
Es correcto eso. Nosotros, esta es una prueba más, Diego, de que nosotros los cubanos y los que me están oyendo están dentro de Cuba, lo que es la tragedia cubana, porque es que yo, hay una cosa que todos los que me están oyendo deben saberlo. Mire, no hay un cubano que no tenga alguna tragedia que contar después de más de 63 años de comunismo en la isla. Todos tenemos una tragedia que contar. En mi caso, la como casi todos los cubanos, la separación familiar en primer lugar, esa división familiar con los padres, los hijos, los primos, los tíos, todo el mundo separado, y entonces el hecho de volver a salir huyendo otra vez al comunismo de Venezuela para Cuba, para Estados Unidos, señores, es una cosa increíble, ¿no? Las personas que hemos venido huyéndole a ese régimen nefasto.
Perdón, Benjamín, ¿cuándo llegas tú a Estados Unidos? ¿En qué año llegas a Estados Unidos?
Y nosotros llegamos aquí a Estados Unidos en el año 80, nosotros llegamos realmente a Estados Unidos en el año 89, ¿no? Llegamos 89 y ya me estamos avizorando después de cuando Chávez, cuando estaba ya el régimen de Chávez, que lo habían indultado incluso, que estaba naciendo ese movimiento comunista liderado por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, ¿no?, en Venezuela. Pero nosotros estamos ya avizorando qué es lo que venía, qué es lo que pasaría en Venezuela. ¿Qué sucedió? Lo que fue la, digamos, tal vez el impulso final, donde uno toma la decisión, fue un acontecimiento que ocurrió en Venezuela, conocido como el Caracazo. El Caracazo que ocurrió en Venezuela consistió en un evento que todo el mundo sabe que fue preparado por Castro. Castro, cuando fue la toma de posesión del presidente Carlos Andrés Pérez, unos meses antes, simplemente dejó sentadas las bases para formar, digamos, a raíz de un aumento de la gasolina, del combustible que ocurrió en Venezuela, a raíz de eso, digamos, formar grupúsculos de presión en todo el país. Esos grupúsculos de presión simplemente llamaron a invadir todos los negocios, digamos, lo que se conoció como los saqueos. Simplemente varias ciudades del país de Venezuela fueron saqueadas a la misma vez y a la misma hora. ¿Por qué? Porque aparecían unos personajes, que estaban ubicados en diferentes cuadras, diferentes esquinas, y estos personajes con un parlante, con un voz parlante de eso, de batería potente que se oye, empezaron a decirle al pueblo, a las personas, empezaron a decirle: señores, miren esto, este negocio aquí establecido, aquí tienen todas las cosas que ustedes no tienen, a ustedes no pueden comprar, por ejemplo, un televisor porque es muy caro, aquí los tienen y tienen todos, miren todo lo que tienen aquí, ustedes no pueden comprar ni la comida porque les parece está demasiado cara la cosa, miren, aquí están los supermercados, aquí están a su disposición, vamos a entrar y vamos a usurpar todos los productos, los bienes que se distribuyen aquí, que se venden aquí, no puede ser. Entonces, ese tipo de personas arrodillaron a la población de este tipo. Se sabe, y después de los años, se sabe quién organizó esto en Venezuela. Señor, hay que decirlo con pelos y señales. Se llamó Fidel Castro, que lo hizo en Venezuela. Se comprobó después que lo hizo, lo planificó para específicamente suceder lo que pasó. Lo que pasó, el nacimiento de todo lo que ocurrió después, ¿no?
Perdón, eso lo organizaron, como es natural, las izquierdas venezolanas.
Sí, lo organizaron las izquierdas venezolanas. Realmente lo que se sabe es que Fidel Castro dejó en Cuba a las personas que organizaron esos grupos. Fue Fidel Castro. Eso se ha comprobado a través... O sea, no es un comentario solamente que yo creo que me oigan dentro de Cuba. No. Fueron personas que dejó Castro en Cuba, cubanos, que se encargaron de organizar este tipo de cosas. No, ¿sabes? Claro, en combinación, por supuesto, con la izquierda venezolana, con los comunistas de Venezuela, que digamos que organizaron este tipo de actos. Pero me refiero, una cosa organizada, pero organizada, como se dice, como organizan las cosas los comunistas, que no son muchos, pero hacen mucha bulla, ¿no? Hacen mucho ruido. Son pocos, pero hacen mucho ruido. Entonces, lo mismo que sucedió en Chile. Precisamente con otro aumento de la gasolina, que destruyeron a la ciudad, destruyeron a Santiago de Chile, el tren, el metro, lo destruyeron porque protestando, aquello fue, y en Ecuador, exactamente por la gasolina que tuvieron que dar marcha atrás también, sucedió lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre los comunistas dicen que ellos se basan en un precepto, que ellos dicen que es una coyuntura social. ¿Qué es una coyuntura? Según ellos, donde convergen las contradicciones sociales. Entonces, simplemente ahí, el aumento de la gasolina siempre lo han tomado como un malestar general en medio de la población y lo han utilizado para tratar de desestabilizar a los gobiernos, como sucedió en Venezuela, y de hecho, eso terminó derrocando al presidente Carlos Andrés Pérez en ese momento de Venezuela. En Chile casi lo logran con el presidente Sebastián Piñera, que tuvo que darle una serie de beneficios, tuvo que aceptar todas las cosas que dieran esa gente para la única forma que no tumbaran al gobierno en Chile. Casi lo tumban. Eso fue un desastre. Acabaron con la ciudad en Chile. Y en Ecuador fue una cosa parecida. También tuvieron que someterse a las cosas de ella para que no tumbaran. Es una cosa increíble.
No, yo creo que, mira, Ecuador ha regresado a la democracia y tienen un gobierno democrático y representativo.
Ahora, gracias a Dios, ahora sí.
Mientras se sostienen las instituciones democráticas, pues siempre hay una alternabilidad en el país y nunca debe suceder lo que sucedió en Cuba, que se ha eternizado un sistema con un sistema de gobierno. Pero el programa hoy es para explicarle al pueblo de Cuba que todo lo que estás explicando es extremadamente importante. Pero yo quisiera que nos concentráramos más, porque si el tiempo se nos va,
no le vamos a presentar
al pueblo de Cuba este proyecto formidable que se ha convertido en ley en Tallahassee. Y entonces, pues, estamos todavía en el primer segmento, nos queda todavía el segundo segmento, que lo vamos a hacer también, pero quisiera preguntarte lo siguiente. Tú llegas a Estados Unidos, en definitiva, luego después tú te has convertido en un académico formidable, porque te has dedicado a dar conferencias, a escribir artículos, a escribir, en fin, has tenido una actividad formidable donde quieres demostrarles a las sociedades existentes de que el sistema comunista conduce a la pobreza, que el sistema comunista conduce a la esclavitud, que el sistema comunista, y peor todavía, el sistema castrocomunista implantado en Cuba, que es una combinación con la maldad, la envidia, en fin. En Cuba, uno de los principios más importantes que tiene el Estado es prohibido prosperar. Al cubano de la isla se le prohíbe prosperar. No puede tener un negocio, no puede tener una empresa privada. Si es médico, no puede ejercer su carrera curando gente por su cuenta, porque eso es prohibido. Tiene que trabajar para el Estado. Y así sucesivamente. Y tú te has contribuido en el Adalid, el hombre que ha tomado un liderazgo formidable para poder organizar en Estados Unidos y crear. Y así sabemos que se hizo, y por eso es que te hemos invitado a este programa, porque lo que tú has hecho es una cuestión formidable, como una contribución permanente para las nuevas generaciones, y de que no caigan en el error que cayeron las generaciones anteriores, que en definitiva pensando que la democracia podía tener un sistema que lo podía sustituir por un sistema comunista que resultaría mejor, de beneficio para las grandes mayorías populares, y que el obrero y el campesino iban a ser poder, iban a poder tener el control del Estado, iban a tener una mejor vida. Y todo eso ha resultado todo lo contrario. En Cuba el pueblo ha empobrecido, en Nicaragua el pueblo se ha empobrecido, en Venezuela, el país petrolero y el país que tiene la reserva más grande de petróleo del mundo, un país próspero con más de 30 millones de habitantes, sin embargo, pues ha caído en una miseria que hoy los índices de pobreza indican que está entre los países más pobres del mundo. O sea, que se demuestra, y Cuba, pues ni te digo, Cuba, que era una república próspera, pues ya sabemos cómo está de destruida. O sea, que tú, que es la importancia del proyecto que tú desarrollaste y que lograste que se convirtiera en ley, en una ley estatal, y esa es la importancia que tiene que le transmitamos al pueblo de Cuba, queridos compatriotas dentro de la isla.
Claro.
Con este caballero que estamos hoy conversando y que tengo el privilegio de poder estar con él compartiendo este espacio de Voces que Inspira, siempre fue una voz inspiradora para poder llevar adelante un proyecto formidable. Y el proyecto consiste en que los norteamericanos puedan enseñarle en las escuelas a las nuevas generaciones lo que es la maldad del comunismo, lo que es la barbaridad del sistema comunista, y cómo a las nuevas generaciones sepan que el sistema de democracia representativa, el que tenemos aquí en Estados Unidos y todos los pueblos libres del mundo, que es el sistema donde el pueblo puede elegir por voto secreto y voto popular, pues elegir a sus gobernantes, y que los gobernantes tengan un periodo de alternabilidad en el poder y que vengan los reemplazos. Cualquier gobernante el pueblo puede equivocarse en su elección, pero como es natural, termina su periodo que fue electo para gobernar y se sustituye por los otros que aspiran precisamente para poder llevar adelante las sociedades que viven bajo un sistema de libertad y democracia. ¿Cómo es que a ti se te ocurre, Benjamín de Yurre? Prácticamente creo que el primer segmento, estamos muy cerca de terminarlo. Yo creo que vamos a...
O podemos introducir la breve idea y después continuar en el segundo segmento.
fíjate, vamos a identificar la planta y vamos a ir en el segundo segmento para dedicarlo a hablar del proyecto que se ha convertido en realidad. Queridos compatriotas dentro de la isla, quiero, antes de pasar a identificar la planta a la formidable radio y televisión Martí, quiero darle y agradecerle a nuestra productora Berta Rabal, a nuestro técnico de sonido Efraín García y a todos los que en forma directa o indirecta intervienen para poder llevar a cabo no este programa, sino todos los programas que hemos llevado y los que nos faltan todavía. Regresamos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Hoy, con el privilegio de tener con nosotros a este distinguido cubano, a este formidable economista, a este formidable personaje que ha sido capaz de promover y crear las condiciones para que se pueda establecer una ley en el estado de la Florida para poder en las escuelas enseñar las maldades o la desinformación que siempre ocurrió y nunca se habló de la tragedia de los pueblos que caen bajo el comunismo y cómo ese sistema no funciona. Y eso hay que enseñárselo a los muchachos, eso hay que enseñárselo a los estudiantes, porque la democracia, sobre todo la democracia norteamericana, es un ejemplo para el mundo. Y vivimos en un mundo de libertad y quizás no somos perfectos, pero es un sistema formidable. Podemos dar testimonio de ello porque nos hemos desarrollado bajo el sol ajeno, como decimos nosotros, pero gracias a la benevolencia y la gran acogida que nos dio el pueblo norteamericano, miles y miles y miles, ya son más de 3 millones de cubanos y muchos millones en el mundo entero que vienen a buscar el sueño americano y lo que es la verdadera libertad. Mi querido Benjamín, ¿cómo es que tú empiezas y quisiera que le explicaras al queridísimo pueblo cubano dentro de la isla en qué consiste, cómo has tenido éxito, cómo empezó, por qué lo hiciste y cómo es lo que se va a enseñar en las escuelas, comenzando por el estado de la Florida?
Y cómo Correcto, se llama, muchas gracias,
ley,
Diego.
¿Cómo se llama la ley, por favor?
La organización nuestra se llama, que es un nombre evidentemente anglosajón, es un nombre en inglés porque estamos en Estados Unidos y para que llegue a donde debe llegar tiene que ser en inglés. De manera que nuestra organización, nuestro grupo se llama Teaching Anti-Communism in America, lo que significa enseñar el anticomunismo en Estados Unidos. Esa sería la traducción. Y la ley que se originó a raíz de esto se llama también evidentemente un nombre anglosajón, un nombre en inglés, se llama Civic Education Curriculum. Civic Education Curriculum. Esa es la ley aprobada el año pasado, convertida en ley por lo que es la legislatura estatal de la Florida, lo que es el Senado y la Cámara de Representantes, y firmada por el gobernador Ron DeSantis en junio, fue convertida en ley ya desde el año pasado. Está en su fase de implementación ahora. Estamos hablando lo que es enseñar en secundaria, lo que ustedes conocen en secundaria en Cuba, empezando por la secundaria, continuando después con las universidades, enseñar en qué consiste la ideología comunista a los muchachos, de manera que puedan tomar una decisión de ser o no ser comunista basado en una enseñanza real. No, porque amigos, hermanos cubanos, ustedes que están en Cuba y que están y han sufrido y han vivido lo que es un comunismo durante tres generaciones en Cuba, ustedes se habrán dado
cuenta. Para la quinta. Las generaciones son cada 15 años.
Exactamente, cada 15 años, correcto.
Y vamos ya a 60 años ya.
Imagínate, entonces ¿qué es lo que pasa?
Son cuatro generaciones y vamos ya para la quinta. Pero bueno,
imagínate, para la quinta, entonces, correcto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que ustedes mismos, hermanos cubanos, ustedes se dan cuenta? Ustedes van a las universidades, van a sus clases de secundaria, incluso van a sus clases de primaria, inclusive hasta sexto grado en Cuba, ¿no? Donde yo estudié, me acuerdo. Y ustedes ven, señores, ustedes se dan cuenta, le pueden dar sus clases que si de matemática, álgebra, anatomía, sin embargo, nunca dejan de mencionar el comunismo, las supuestas bondades del comunismo, del Partido Comunista, de los beneficios que tienen si ingresan al Partido Comunista, una serie de cosas que le dan en las clases a los muchachos, de manera que no es solamente enseñarle, digamos, las materias, las clases que normalmente, las asignaturas que normalmente se dan en lo que es en una carrera especializada o en un curso normal de secundaria, sino que además ustedes lo han vivido, lo han sufrido, cómo le inculcan este tipo de ideología. Y eso es una cosa que tradicionalmente han venido desarrollando los comunistas a través de toda su existencia y en varios países. Ha sido una estrategia de penetración para ganar adeptos a esa perversa ideología, que lo que hace es atrasar a los pueblos, sumirlo en la miseria y en la ignorancia, porque eso es lo que hace el comunismo. ¿Cómo nace esta idea de nosotros aquí, que tuvimos la suerte de poderla, digamos, proponer y que felizmente se aprobó aquí en la Florida? Esta idea nace en un grupo donde estábamos reunidos unos cubanos patriotas, vamos a decirlo así. Entre esos cubanos estaba presente precisamente el que dirige este programa, mi estimado y honorable amigo, el señor Diego Suárez, que está hablando aquí. Él estaba presente ese día cuando la idea surge, la idea nace en un grupo de reunión que teníamos aquí en Miami, un grupo de cubanos, como 100 personas estábamos reunidos allí. Cuando yo tomo la palabra en ese momento, yo digo, señores, está excelente, todo muy bien, lo que es ese espíritu patriótico cubano, siempre denunciando lo que hace el comunismo dentro de nuestra patria. Pero señores, ustedes, todos los que estamos aquí, estamos viendo personas mayores, muchas veces muy mayores. Digamos, la pregunta que nos hacemos aquí todos los presentes es, pero señores, cuando ya nosotros por la edad biológica no estemos, ¿quién va a continuar esta denuncia? ¿Quién va a continuar manteniendo la llama de la libertad de Cuba encendida? ¿Quién lo va a hacer? Señores, a mí se me ocurre en este momento la idea de crear una especie de colegio o anticomunista, o crear una especie de asignatura anticomunista, incluso un curso donde los muchachos vayan a enterarse realmente en qué consiste el comunismo, el socialismo, de qué se trata aquello, ¿no? Lo cierto es que cuando yo planteo eso en esa reunión, que habían aproximadamente 100 personas, yo diría que más de la mitad de las personas se me acercaron, digamos, a felicitarme, porque les gustó la idea, porque les parece que era muy necesario hacerlo, este tipo de actitud. Bueno, inmediatamente yo felizmente tengo la opción de poder escribir en el periódico mayor circulación aquí, que lo he hecho por años, ¿no?, como periodista, de manera que inmediatamente empecé a escribir columnas en el periódico promoviendo lo que es la creación de los cursos anticomunistas, digamos, en periódico mayor circulación en español, no solamente en la Florida, en Estados Unidos. O sea, pues una cosa importante, digamos, el hecho de insistir en crear estos cursos anticomunistas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros compramos varios periódicos, las ediciones originales de las ediciones impresas, recortamos los artículos y nos dedicamos a la tarea de entregarlos personalmente a varios políticos en sus manos, el artículo. Entonces le decíamos a ellos lo siguiente: aquí hay dos formas de ayudarnos a los políticos, le decíamos. Una es que ustedes pasen el proyecto de ley por ustedes mismos, y la otra parte sería que nosotros mismos empezáramos a recoger firmas y forzáramos la presentación de la ley en la legislatura estatal, aquí en el estado de la Florida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos, de hecho, a recoger firmas, compramos unas mesas pequeñas, mandamos a hacer unos banners, etcétera. Y cuando estábamos empezando en esta tarea, pues nos enteramos que salía una guagua, salía un autobús hacia la capital del estado, la Florida, en ese momento a presentar lo que es la ley anticomunista ante la Cámara de Representantes, primero, y después en el Senado. De manera que nosotros, cuando nos enteramos que esa guagua salía hacia la capital del estado, pues inmediatamente abordamos esa guagua a las 12 de la noche, viajamos 9 horas hacia la capital del estado, que es Tallahassee, y allí pudimos presenciar cómo la postura, cómo se presenta esta ley, ¿no? Cómo se presenta y de qué forma tan inteligente se presenta para que logre ser aprobada. Evidentemente siempre salen personas de tendencia izquierdista, salen comunistas, digamos que están en contra, a protestar, pero sin embargo se logró aprobar la ley y de una forma unánime se convenció que todo el mundo, senadores y representantes estatales, votaron por la ley y se aprobó. Para nosotros es un honor, y un honor inmensamente grande, porque esta es la primera ley en su tipo aprobada en los Estados Unidos. Nosotros en la Florida tenemos el orgullo de poder decir en este momento que somos el primer estado de la Unión Americana en tener una ley educativa anticomunista. El primer estado, nosotros aquí en la Florida, evidentemente incluye Miami y todas las ciudades que están dentro de la Florida. Esto es una cosa que yo creo que ustedes, hermanos cubanos que me están oyendo en Cuba, vean qué importante es, en el sentido de que tal vez muchísimos de ustedes han vivido y han pasado por esto allá en Cuba. Han vivido cómo es el adoctrinamiento desde pequeño en las escuelas. Y tal vez muchos de ustedes que aún pueden tener cierta opinión favorable del régimen comunista, se debe a este tipo de adoctrinamiento que le inculcaron desde niños en Cuba. Ustedes lo saben perfectamente bien. Por eso es que es tan, tan importante que nosotros defendamos a la democracia en ese sentido y hablemos de las perversidades y de las maldades inherentes a un sistema comunista. ¿Por qué? Porque es que en el sistema comunista nosotros, desde luego, tal vez como economistas podemos hablar un poco más con profundidad de esto, pero la idea, ¿qué es? La idea es de llegarle a todo el mundo que entiendan que simplemente no funciona el sistema comunista, que además de represivo y criminal, porque lo es, además de eso empobrece a la población, los hunde en la miseria a todos, ¿sabes? No los deja prosperar. Ahora, amigos, hermanos cubanos, ustedes que viven, que están en Cuba, ustedes más que nadie saben cómo son las cosas en Cuba. Tal vez no conocen la historia antes que llegara la tiranía castrista al poder. A lo mejor no saben, por ejemplo, de que hay muchos inventos y creaciones que fueron creados por el ingenio cubano, que en este momento se lo han negado. Entonces, como cuáles, por ejemplo, en Cuba habían, en la época republicana, una cantidad de tierras ociosas. Se calcula que eran 400.000 caballerías ociosas, una barbaridad de tierras ociosas. Entonces, ¿qué decidió el gobierno en ese momento republicano, en los años 32, creo que fue eso? Se propuso otorgar esas tierras a los campesinos, pero con opción a compra. Alquilarle las tierras a los campesinos en Cuba, a los guajiros, de manera que ellos las cultivaran. Pero después, con un cierto tiempo, el mismo pago que ellos hacían por el alquiler de esas tierras se convertía en que ellos podían ya ser propietarios ya de esas tierras. De manera que así es como surge en el mundo por lo menos en el mundo latino, lo que es el concepto del arrendamiento financiero, lo que es el arrendamiento con opción a compra, surge creado en Cuba por esa situación. Lo mismo surge con las entidades de ahorro y préstamo. Señores, quiero que ustedes entiendan la genialidad de ustedes mismos, los cubanos, que tal vez no la conocen, no la conocieron. En Cuba, en la época republicana, señores, hasta el trabajador más pobre tenía opción de tener una vivienda propia. ¿Por qué? Porque los ponían a ahorrar pequeñas cantidades de dinero hasta que tenían el capital inicial, lo que se conoce aquí como la inicial, el down payment en inglés, es la cuota inicial para comprar una vivienda, ya sea una casa humilde o un apartamento. Entonces, cuando reunían la inicial para comprar su vivienda, ya ellos eran propietarios ya. De manera que de esta forma es la génesis, surge lo que es el concepto de las entidades de ahorro y préstamo. Se crean en Cuba, que es quien lo inventa. Es más, yo sé si ustedes saben que el primer acuerdo comercial que firmó Estados Unidos con un país latino lo hizo Estados Unidos con Cuba, cuando Estrada Palma y el convenio del azúcar, donde quedaron en darles precios preferenciales por el azúcar de Estados Unidos, y a la misma vez Estados Unidos le otorgó aranceles totalmente reducidos por la compra de los productos norteamericanos a los cubanos de entonces. De manera que en ese entonces ya el primer acuerdo comercial con los Estados Unidos lo hicieron los cubanos ya de esa época. Entonces, si ustedes ven, el progreso cubano ha sido enorme. E inclusive el concepto del seguro social, como se conoce aquí en los Estados Unidos, como se conoce en casi todos los países de América Latina, señores, ustedes, amigos, hermanos cubanos, eso fue creado en Cuba, el concepto del seguro social médico, donde por una pequeña cantidad tenían acceso a una serie de hospitales y a cuidados médicos en Cuba. Eso fue creado en la época republicana en Cuba, antes de la llegada de la tiranía comunista. Y eso ha sido un ejemplo para todo el mundo, especialmente para el mundo latino, que se han copiado esa idea cubana, esa idea de la genialidad cubana. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, lo que es la modalidad del Tencent, conocido como el Tencent, el Encanto, esas tiendas por departamento fueron un ejemplo para las tiendas de venta al detal, al menudeo, que después se establecieron en toda América Latina y en Estados Unidos. Cuba fue un ejemplo en su época republicana en la creación de este tipo de ventas al menudeo, al detal. Fue el precursor de todo lo que se hizo después. Por eso estoy tan orgulloso de ser cubano, porque la genialidad del cubano jamás se la podrán quitar. Eso es una cosa, desde luego, el régimen este que ustedes padecen no los ha dejado salir a la luz y poder, digamos, enseñar toda su sapiencia y la sabiduría que ha nacido muchas veces con ustedes, de la genialidad que tienen. ¿Por qué? Porque los han tenido en la sombra el sistema, amordazados, y no los ha dejado. Pero quiero que ustedes sepan de que ustedes son una luz para el mundo y un poder inmenso. Muchas veces nos dicen que nosotros cubanos somos la Suiza de América. ¿Por qué? Porque son personas privilegiadas en muchos aspectos. Por eso yo, cuando veo a alguien aquí en los Estados Unidos que va a hacer un trabajo, etcétera, que se vea, veo que es un cubano y veo que es de buena condición, yo digo, pero señores, este es un cubano, este cubano que es un mecánico, ese es el mejor mecánico del mundo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hasta fabrica las piezas y tiene que fabricarlas. ¿Por qué? Por la genialidad que lo caracteriza. Es una cosa que ustedes, hermanos cubanos, yo creo que ustedes lo sepan, que ustedes lo que tienen en sus manos es un porvenir gigantesco, lo que es en una economía de mercado, en una economía abierta, donde ustedes puedan desempeñar todas las cosas que ustedes son capaces de hacer, todos los cubanos que me están oyendo allá.
Me agrada muchísimo tu pasión en la forma que se ve que te sale del alma,
sí, sí.
Cuando hablas de los cubanos, pero esas mismas cooperativas existen en otros muchos países también. Hoy el mundo se ha desarrollado y, como es natural, hay cosas que sí que se iniciaron en Cuba, y lógicamente yo soy un poco mayor que tú y yo tuve la oportunidad, siempre lo he dicho, de vivir la Cuba republicana, la Cuba que teníamos de 56 años de establecida. Correcto. Y éramos una de los primeros países. El otro día, Benjamín, leí unas estadísticas donde me quedé sorprendido, donde en 1955 unas estadísticas decía que Cuba estaba entre los primeros 17 países del mundo más desarrollados.
Sí.
Estaba entre los 17 países del mundo más desarrollados. O sea, sé que el trabajo que hicieron los cubanos desde 1902 a 1958 fue, hombre, con sus sombras y sus luces, pero en definitiva no había necesidad de un cambio de sistema. Y es por eso que Fidel Castro inventó, y como es natural, el engaño para poder llegar a ponerle yugo Castro comunista. Porque si él, y él lo dijo también, que si él hubiera dicho desde un principio que quería poner el sistema Castro comunista, pues el pueblo nunca lo hubiera apoyado. El pueblo lo apoya, y el movimiento 26 de julio recibe el apoyo del pueblo porque ofrecieron que, como es natural, se iba a restituir inmediatamente la Constitución de 1940, se iban a hacer elecciones libres y democráticas y la libertad plena del hombre, como decía, se iban a eliminar cárceles, que en definitiva no existían las cárceles políticas como existen hoy, que hay miles, no sé cuántas cárceles cubanas hay, no sé cuántas cárceles hay en cada provincia, y la persecución política, porque todo el que piense diferente a la ideología del Estado es considerado un enemigo del Estado.
Correcto.
Ese es el sistema. Desde luego, en el sistema democrático en que tú y yo nos hemos desarrollado y hemos vivido, pues lógicamente cada uno puede tener la forma de pensar que estime conveniente, y siempre pues se llegan a las conclusiones de lo que decidan las grandes mayorías en sus elecciones. Y así, esa es la democracia representativa. Creo que apasionadamente me encanta escucharte como buen cubano, no te das cuenta, pero lo más importante es que hayas concebido esa idea formidable, que me parece que es algo excelente, el que en las escuelas norteamericanas se pueda enseñar lo que es en sí. En Cuba, en la época republicana, no existía una ley para enseñarle a los muchachos anticomunismo, pero existía una asignatura que se llamaba Moral y Cívica, Instrucción Moral y Cívica. En Cuba, en las escuelas públicas, se enseñaba lo que era la moral, lo que era el acto de civismo de sociedades organizadas, tú te das cuenta, y como es natural, pues los muchachos crecían en una libertad absoluta, sin que se le adoctrinara con ningún tipo de líder ni de gobierno, ni muchísimo lo que sucedió y fue eliminado en 1959, cuando el advenimiento de estos señores de la Sierra Maestra y secuestraron la isla, bueno, pues ya sabemos lo que sucedió. No tenemos que repetirlo porque lo hemos repetido enormemente muchas veces. Pero el que las nuevas generaciones en las escuelas norteamericanas puedan saber la bondad de lo que es la democracia representativa y los comunistas, que resultan otras actividades, entre ellos las actividades comunistas y socializantes que quieren ponerle en la mente de los muchachos, pues me parece que es una obra formidable para que también no es que tengamos que ponerle en la mente a las nuevas generaciones no solamente lo malo que es el comunismo, sino lo buena que es la democracia.
Correcto,
porque la democracia, correcto, es la que nos mantiene en libertad en todos los aspectos. Yo creo que esta ley que fue aprobada y que se está ahora instrumentando, o sea, se está en la instrumentación de la ley para poder llevar esas enseñanzas a todos los escolares, me parece que es una idea formidable. Tenemos que felicitarte y me encanta escuchar el que tú hayas podido explicarle al pueblo cubano de la isla, tú te das cuenta cómo se originó y cómo se hizo y cómo lograste con tu constancia, porque tú eres muy constante en las cosas, mi querido Benjamín de Yurre.
Muchas gracias.
Eres un
gracias.
Líder que sabes con la constancia dar el ejemplo de que es importante mantener la constancia para poder conseguir los objetivos, pero siempre con la verdad. La verdad y nada más que la verdad. La constancia de los comunistas es una constancia que conduce al mal, conduce a la esclavitud, conduce a encadenar a los pueblos. La verdad de la democracia conduce a la libertad. Y que cada persona, bueno, pues pueda manifestarse en la forma que quiera, puede estudiar lo que quiera, como teníamos en Cuba anteriormente, cubanos queridos compañeros dentro de la isla. En Cuba nadie tenía que preguntarle a nadie lo que quería, nadie le imponía lo que tenía que estudiar. Simplemente los padres, la familia, le indicaban a sus hijos.
Hay una cosa que es bueno decirle a los hermanos cubanos que están allá en la isla, que están sufriendo lo que es las carencias, lo que están sufriendo una serie de represión del Estado, lo que están sufriendo una serie de desapariciones que están ocurriendo, que desaparecen los vecinos y tú no sabes dónde están. Bueno, es una cosa increíble lo que sucede con el comunismo, ¿no? Pero es bueno decirle algo también que es interesante para que ustedes sepan lo importante de precisamente de darle las clases a los muchachos para que sepan en qué consiste esta ideología comunista. ¿Por qué es importante? Señores, Antonio Gramsci fue un italiano que fue el que siguió en los años 20, empezó en los años 30 sobre todo, empezó continuó con la teoría de Carlos Marx y de Federico Engels, o sea, con la teoría comunista. Simplemente este filósofo italiano, Antonio Gramsci, él tenía una máxima, él decía, para que ustedes sepan, él decía, la mejor forma de controlar a una población es controlando su cultura y su educación. Por allí se empieza. Óyeme lo que decía este hombre, ¿no? Por allí se empieza, controlando la cultura y la educación, entonces se controla todo lo demás. Entonces, para que usted sepa lo importante que es el hecho, por ejemplo, de que nosotros hemos, digamos, introducido lo que es esta ley aquí de crear de una educación anticomunista en la Florida. Es importante, realmente importante, porque estamos golpeando el corazón de lo que es la teoría comunista en su aspecto de propagación. ¿Cómo propagarlo? Esa es la forma de propagarlo, la forma de educando a la gente, adoctrinando a las personas. Y eso es lo que ustedes están sufriendo en Cuba, y lo han sufrido durante tantas generaciones, como dice don Diego.
Mi querido Benjamín, el tiempo es un dictador que nosotros aceptamos muy disciplinadamente, porque el tiempo se nos ha ido con todas las explicaciones que tú has dado. Yo también te he robado un poco de tu tiempo para poder explicar cosas en la forma que lo vemos, pero desgraciadamente el tiempo se nos está terminando y yo te quiero agradecer todo lo que tú estás haciendo por la democracia, todo lo que tú estás haciendo por las generaciones, para que las generaciones futuras puedan vivir en libertad.
Eso es un honor para nosotros y una obligación como cubanos, lo que estamos haciendo, inclusive, y tú lo sabes, don Diego, hemos dado en Madrid una conferencia, eso fue el 13 de febrero, en lo que es la Ciudad de Madrid, en la Sociedad de Doctores de la Ciudad de Madrid, una conferencia que hablamos allí, un discurso, donde estamos hablando de la experiencia nuestra en lo que es introduciendo la ley anticomunista educativa en la Florida. Diciéndole en Madrid, para aquellos en España, vamos a ver si ellos también, ojalá, puedan seguir este ejemplo, porque sabemos que hay tantos comunistas y tantos gente simpatizante del comunismo en España. Lo mismo hicimos recientemente aquí hace apenas un mes, ¿no? Fuimos a Georgia, al estado de Georgia, también dimos otra charla, una conferencia allí en una universidad, donde hablamos también. Entonces, en Georgia ellos están trabajando ya a ver si pueden pasar una ley semejante a la que tenemos nosotros en la Florida. Hemos entendido que otros estados se está corriendo la voz, por ejemplo en Arizona, inclusive este en
formidable,
Nueva York,
formidable. Benjamín, tienes que seguir como un verdadero, como lo que eres, un verdadero líder y un verdadero analista.
Muchas gracias.
Pregonando y precursando y enseñando. Yo creo que había un pensamiento, porque tenemos que terminar el programa, de Martí, decía: hombres recogerá quien siembre escuelas.
Correcto, qué bueno, caramba.
Hombre recogerá quien siembre escuelas. Y tú estás sembrando escuelas, tú estás creando, porque en las escuelas es donde tenemos que educar.
Correcto.
Los muchachos pueden recibir su educación, pero la familia es magnífica, pero las escuelas son importantes en lo que a la educación se refiere. Y eso tú has contribuido y te pido a nombre del destierro cubano que sigas trabajando en esa dirección, porque necesitamos muchos Benjamín de Yurre para poder ganarle la lucha a la gente que nos engaña, que nos empobrece, que encadena a los pueblos y que les roba sus libertades.
Caramba, un verdadero honor, don Diego, todas sus palabras que me enaltecen y que me hacen, digamos, estar, digamos, honrado de continuar en esta batalla. Sinceramente, muy muy agradecido.
Nosotros somos los que te agradecemos a ti tu tiempo, y a nombre del programa Voces que Inspiran, de la Junta de Directores de Inspira América y de todos los que participan, y de Radio Martí, como es natural, pues el que hayas participado y te has tomado tu tiempo. Pero bueno, tienes que seguir predicando.
Correcto.
Porque tú, en definitiva, quiero que sepas que te has convertido, sin tú quererlo, en un predicador de la verdad, en un predicador de la moral y las buenas costumbres. Te felicitamos, mi querido Benjamín de Yurre, y te agradecemos que hayas participado en este programa.
Muchas gracias, don Diego, y un saludo muy caluroso a todos los hermanos cubanos que nos están oyendo, y por favor tengan la fe y la esperanza en Dios, y también con las actividades que usted puede realizar, de que no es para siempre, que eso se está acabando, se va a acabar, no va a durar mucho el régimen comunista ya.
Formidable, formidable, ya viene llegando,
sí, señor.
La libertad y la democracia para Cuba. Queridísimo pueblo de Cuba, qué placer poder haber compartido con ustedes un fin de semana más. Pero seguiremos, si Dios lo permite, muchos fines de semana adelante con este programa Voces que Inspiran, y con todos los que participan, que son verdaderas voces inspiradoras para ese pueblo sufrido, ese pueblo de Cuba que ya sabe que la democracia y la libertad está cerca. Queridísimo pueblo de Cuba, hasta la próxima semana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.